O microscópio.
La doctora Ima Caballé Martínez, doctora en farmacia, especialista en análisis clínicos y en bioquímica clínica, máster en bioquímica clínica y patología molecular, directora de CatLab, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio hasta el año 2021, miembro del Foro de la Profesión Médica, Colegio de Médicos de Barcelona, presidirá el próximo Eurolab Barcelona 2019.
Muy bienvenida, Ima Caballé, a El Microscopio. Vamos a hablar del nuevo plan estratégico de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio que lo acaban de presentar. ¿Cómo se diseña, Ima, un plan estratégico para una sociedad tan compleja como esta, como la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio?
Lo primero es que la Junta Directiva tenga claro que quiere elaborar un plan estratégico, porque esto es una de las misiones de la Junta Directiva, saber en qué momento estamos y hacia dónde vamos a avanzar. Entonces, este plan estratégico se empezó buscando cuáles eran las necesidades que nosotros veíamos para nuestros socios en un presente y en un futuro, y se empezó a elaborar en el año 17 marcando los puntos claves de cada uno de los puntos y poniendo unas fechas y unos plazos en los cuales se tenía que ejecutar cada uno de los puntos del plan estratégico, viendo lo que pasa en un presente y cómo se proyecta en un futuro estas necesidades, siendo un poco atrevidos, tener ambición para llegar a lo más alto y ver qué necesitábamos para poder hacerlo. Esto es un plan que empezó en el año 17, pero que realmente se va a llevar a cabo entre los años 2018, 2019 y 2020.
¿Y cuáles son los puntos en los que han puesto los ejes?
Pues mira, para empezar, el primer punto es la promover la excelencia en la actividad científico y técnica. Hacer una formación continuada muy buena para nuestros socios. El segundo punto sería mejorar la percepción de los socios para la excelencia en la actividad de la sociedad. O sea, que de alguna manera los socios tengan ganas de pertenecer o de continuar perteneciendo a la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Tercer lugar, hacer visible a la sociedad dentro de la sociedad civil a través de visualización, de imagen o de influencia en la sociedad en general. Como cuarto punto sería recuperar el contenido científico de la sociedad y darle una dimensión en la medicina del laboratorio. El quinto punto sería fomentar el recambio generacional en la sociedad. El sexto, mantener viva la tensión innovadora y desplegar el plan estratégico entre los años 2018-2020. En séptimo lugar, potenciar a los socios. Y en octavo lugar, mantener la sostenibilidad económica de la sociedad. Estos serían los 8 puntos básicos que se mueve nuestro plan estratégico.
Señalan que el Plan Estratégico 2018-2020 busca mejorar la visibilidad y reforzar el valor de la medicina de laboratorio. ¿Cómo piensan avanzar en este sentido?
Para hacer más visible y reforzar el valor de la medicina de laboratorio, tenemos varios puntos a tratar. Por un lado, nuestra web, que está actualizada, que es atractiva y que tiene enlaces con las diferentes novedades científicas, por ejemplo, en la tesis online, etcétera, ¿no? Reforzar y tener presencia en las redes sociales. Tenemos un grupo de residentes y jóvenes científicos que se dedican a ello, pues para hacer que nuestra red social sea atractiva y esté actualizada en todo momento. Y luego también publicar blogs para residentes hablando de calidad, de la Fundación José Luis Castaño, etcétera.
¿Y cómo proyectan que sea la participación de los socios en esta nueva etapa? ¿Hay cambios en el sistema de cuotas? ¿Tiene que ver con el objetivo de fomentar el recambio generacional?
Para mejorar la percepción de los socios de la excelencia en las actividades de la sociedad, hemos pensado en varias soluciones. Por ejemplo, una sería implantar la gratuidad de cuotas para residentes, pero resulta que esto ya lo hicimos en el año 2015. Primeramente era gratis la cuota de los residentes el primer año, pero a partir del 2015 todos los 4 años de residencia son gratis. Tenemos un número importante de residentes que se les está formando a precio cero, pero que luego ellos continúan en la SEC a través de todas las ventajas que pueda dar la SEC y también todas las ayudas a la investigación o a los cursos que está dando la Fundación José Luis Castaño. También facilitamos el acceso de los socios a pertenecer a una comisión. En la SEC tenemos 27 comisiones diferentes que participan, un total de las 27 comisiones, un total de 300 socios en comisiones, elaborando documentos, jornadas, congresos, cursos, etcétera. Luego también habría el acceso de toda la gente joven o de estos socios a todo lo que serían cursos o comisiones de la IFCC y la FLM, que en los últimos años se ha duplicado el número de personas que tenemos en comisiones internacionales. También estamos trabajando en una base de datos importante de todos los socios para que puedan tener certificados automáticos, para hacer su currículum. Y luego, en el tema de los residentes, tenemos algunos socios residentes que están en la Young Scientist Task Force de la IFCC y que están buscando alianzas con grupos de residentes de otros países. Entonces, también tenemos diferentes proyectos pues para ellos, desde becas por residencia hasta stage en diferentes hospitales, diferentes laboratorios que les sean útiles pues, muchas veces para desarrollar su tesis doctoral, etcétera.
Y sobre las publicaciones, ¿qué se planea? Uno de los objetivos que mencionan es la indexación de su revista. ¿Qué se debe?
Pues este objetivo es porque realmente si la revista no está indexada es como poco atractiva para que los socios quieran publicar en esta revista. En España, la revista científica del laboratorio clínico se llama Revista del Laboratorio Clínico, se realiza conjuntamente con las otras dos sociedades que es AEBM y AEFA. Las tres sociedades publicamos los documentos de nuestras comisiones y los documentos pues de autores que tienen originales. Esto lo publicamos a través del Sevier, pero sería mucho más conveniente que esta revista estuviera indexada para que fuera más atractiva y el nivel científico de las publicaciones fuera superior. Entonces, esto es una manera de subir el listón de las actividades científicas para nuestros socios.
Ahora, Inma, le han cambiado el nombre a la Sociedad Española de Química Clínica por Sociedad Española de Medicina del Laboratorio. ¿Por qué ha sido?
Sí, porque hemos entendido que sí que debíamos cambiar el nombre. La SEC, las siglas SEC son las que hace 40 años se llamó Sociedad Española de Química Clínica. A lo largo de los años, con las mismas siglas de SEC, se llamó Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Y ahora las sociedades científicas a nivel internacional han girado y se llaman Laboratorio Medicine, que en español es Medicina de Laboratorio. Entonces hemos entendido que es un cambio importante porque la medicina, aunque al laboratorio lleguen farmacéuticos, médicos, químicos y biólogos, es importante que esté dentro de un ámbito médico que hay en los hospitales y en la sanidad en general. Llamarle Sociedad Española de Medicina de Laboratorio a nivel de nombre es lo correcto, pero hemos conservado la marca SEC porque es una marca consolidada. Lo único que le hemos hecho es una pequeña broma, un pequeño juego, y es que hemos elevado ML, SEC elevado a ML como un superíndice, porque entendemos que es elevar la química clínica a medicina de laboratorio.
Excelente metáfora esa de elevarlo a medicina del laboratorio. ¿Cómo se relaciona la sociedad con el Sistema Nacional de Salud?
Nos relacionamos a nivel de que somos un servicio básico central y asistencial de salud, que damos cobertura como al 70% de las decisiones clínicas que se toman a nivel de hospitalaria, primaria, especializada, etcétera, pero que muchas veces somos ese gran desconocido que vive en el sótano, ¿no? La idea del futuro es que el laboratorio tiene que estar en medicina personalizada, tiene que trabajar codo a codo con los oncólogos, con los anatomopatólogos y con los hematólogos, ginecólogos, etcétera, para de esta manera nuestra aportación a nivel de ADN circulante, de medicina personalizada, de secuenciación masiva, sea cada vez más importante en nuestra labor y así podamos ayudar pues a mejorar la salud poblacional a nivel de las cuatro P's, ¿no? Que sería medicina personalizada, predictiva, preventiva y participativa. Estamos desde el primer día ayudando continuamente en la vida del paciente y ayudando al médico a que le haga un buen pronóstico, un buen tratamiento, un buen diagnóstico y hasta llegar a la medicina personalizada, que ya sería cuando a través de un diagnóstico de laboratorio tiene un tratamiento teledirigido o cuando hay un empoderamiento del paciente por él llevar las riendas de su salud. Hay una corresponsabilidad del paciente en su salud, comiendo bien, haciendo ejercicio y preocupándose de tener hábitos saludables en los cuales el laboratorio también puede intervenir.
Muchísimas gracias, Inma Caballet, y toda la suerte para la ejecución de este plan estratégico 2018-2020. Gracias, un abrazo.